tema de la violencia de género, de la violencia familiar, está instalado. Por suerte, digo, no es que esté instalado porque existe, sino que antes existía y de eso no se hablaba. Y por supuesto, nosotros tenemos la posibilidad también de abordarlo desde nuestra comunidad. Está ya en línea Fernanda Tarica, que es fundadora y directora de Shalom Bayit. Ellos, entre otras cosas, están ahora generando una campaña para prevenir la violencia de género. Se llama Abrir la puerta de salida hacia una vida libre de violencia de género, y nos lo va a explicar ella. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Gracias por el llamado y por, bueno, también sumarse de esta forma a compartir información sobre esta campaña que empezamos a hacer.
Yo lo doy por sentado, el hecho de que la violencia ha existido y existe. ¿Hay más visibilidad o hay más violencia? Porque realmente asusta la cantidad de casos, por lo menos los que los medios levantan, que deben ser una pequeña muestra de lo que en realidad sucede.
Sí, por supuesto. En realidad, digamos, uno no puede afirmar de que no hay más violencia, pero quienes trabajamos en el tema, digamos, en este campo, sabemos que la magnitud de la violencia ha sido siempre muy importante y en realidad hoy realmente asusta porque tiene más visibilidad. No creemos que lo que esté ocurriendo es que haya más violencia, pero sí, de verdad, es notoria la diferencia respecto de lo que hoy se habla de violencia de género, de lo que ocurría hace no tantos años atrás, digamos. Shalom Bayit tiene 16 años desde su creación, y hace 16 años, cuando empezamos a hablar de estos temas, realmente no teníamos tantas puertas abiertas, hubo que remarla un montón, ¿no?, para poder instalar el tema. Algo que seguimos haciendo, ¿no?, porque dentro de la comunidad todavía no sigue siendo tan fácil o tan aceptado de que este es un problema que también nos incumbe.
Bueno, de eso te quería preguntar. De alguna manera, lo que sucedía antes es que se había naturalizado el hecho de que lo que hoy llamamos violencia de género era parte de la vida familiar o de pareja, y hoy realmente espanta y por suerte no se moviliza. Estas situaciones las hemos escuchado. El otro día, hablando con alguien, seguramente vas a estar de acuerdo, no hace mucho tiempo que en las novelas un hombre le pegaba cachetazos a una mujer y todos lo miraban como si fuera un gesto de amor.
Sí, yo creo que si nos ponemos a investigar un poco sobre las novelas, seguramente encontramos algunas que todavía algo parecido sigue pasando, digamos. Sí, todavía hay todo un camino por hacer. Me parece que es un camino que ya empezamos a transitar y estamos viendo cambios, ¿no? Que el tema esté en la mesa, en la agenda pública también, bueno, hace que haya como muchos interrogantes y replanteos al interior de la familia, ¿no? Nosotros siempre decimos, para quienes trabajamos en el tema, decimos, a veces cuando hacemos capacitaciones, una frase que no es como para nada simpática, y muchas veces dentro del contexto de la comunidad suena feo o no es bien recibida, que es: lamentablemente el hogar es el lugar más inseguro para mujeres, niñas y niños. Y esto contradice todo lo que de algún modo uno recibió en la educación, ¿no?, en la vida. O sea, como que uno crece pensando que el lugar más seguro para una persona es su casa.
Bueno, la mayor parte de los abusos se producen por gente cercana, familiares.
Exacto. Y la violencia, digamos, de género, digamos, más allá de la violencia estructural dentro de la sociedad, la violencia por parte de las parejas, de maridos, o bueno, después continúa también después de cuando son ex maridos también, no es que cesa automáticamente por una separación, pero es en el hogar en donde ocurre la mayor cantidad de situaciones de maltrato, de violencia y de abuso. Inclusive hay estadísticas que dan cuenta que, por ejemplo, el tema de los secuestros, mal llamados secuestros, ¿no?, pero de niños y de niñas, No tenemos este dato, digamos, en Argentina, pero hay una encuesta en Estados Unidos que el 90% de los secuestros de niños y niñas es a manos de personas conocidas y en su mayoría padres, ¿no? Que de pronto, no sé, en un régimen de visita se llevan a los chicos y desaparecen, ¿no? Y de pronto uno anda muy preocupado por la calle pensando de... ahora a lo mejor no se habla tanto de eso, pero en una época de no ir a una plaza porque por si te secuestran a tu pibe o a tu hijo, y también muy preocupado de andar por la calle donde pasan un montón de cosas también, ¿no? O sea, no es con eso estoy diciendo de que el hogar es inseguro y la calle es súper segura, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que el hogar también es muy inseguro. Y en realidad es más inseguro que la calle si uno piensa la cantidad de situaciones que se dan de violencia en el contexto de convivencia.
Fernanda, ¿hay alguna particularidad en los temas de violencia de género que sea específica de nuestra comunidad, que vos hayas detectado que por ser intracomunitaria representa alguna cosa específica o algún desafío particular?
Mira, hay algunas cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver de algún modo por ser una comunidad, una población específica, acotada, digamos, como que es un grupo pequeño dentro de la sociedad. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la pérdida de la comunidad, ¿no? O sea, como cuando se devela una situación de violencia, quien está siendo víctima de violencia, una cosa que no quiere, aparte de no perder la familia, también es perder la comunidad. En general, como parte del patrón o del cuadro de la violencia, las personas, el aislamiento en el que las personas, que las víctimas van llegando, es algo común y... en general, además, como las consecuencias de la violencia traen que se ve que las mujeres, no sé, las mujeres están más desbordadas, más angustiadas, más tristes, ¿no? Y quienes ejercen el maltrato de pronto tienen este doble perfil adentro de la casa, se muestran con de un modo y en público como se muestran mejor, son más, son personas aceptadas socialmente y que tienen buena relación con la gente. En general, las mujeres se quedan más solas y a lo mejor el único espacio que participan es el espacio comunitario, en donde también participan los varones, y al tomar decisiones como de separarse, muchas veces sufren la pérdida de la comunidad. Esa es una, es un aspecto en particular. Por otro lado, otro aspecto particular es que también que tiene que ver con un mito, ¿no? O sea, la de el buen esposo judío, dicho así a lo mejor tampoco suena muy bien, pero es algo que, o que cualquier esposo judío tiene a su mujer como si fuera una princesa o una reina. Entonces cuesta creer que existe violencia, digamos. Hay bastante resistencia a creer de que esto pasa. Y de pronto a lo mejor se acepta que puede haber niveles de violencia, como de violencia verbal o emocional, bueno, que todos pasamos, como en esta suerte de naturalización que decías al principio, pero creer que hay violencia física o que hay violencia sexual o abuso sexual, a veces las mujeres se encuentran como... no muy acompañada, digo las mujeres o las víctimas, ¿no? Se encuentran no muy acompañadas por la comunidad porque por esto, ¿no? Porque cuesta creer que ese hombre que a veces participa de una comunidad más ortí y otras veces es quien está estudiando la Torá en una comunidad ortodoxa, que al interior de su casa y en su vida cotidiana se comporta con otros valores.
¿Y qué pasa con los chicos? Porque acá me pregunta un oyente, dice, en definitiva, con todas las dificultades, los adultos tienen algún tipo de herramienta de salida, pero ¿qué pasa con un niño maltratado, abusado?
Bueno, primero digamos que hay distintas formas de maltrato, y también cuando yo hablo de mujeres que son víctimas de violencia, sus hijos e hijas también son niños y niñas que viven esa violencia y que también son maltratados, ¿sí? Así que cuando podemos ayudar a una mujer a salir de una situación de estas, también estamos ayudando a proteger a esos hijos, ¿sí? Y lo que pasa con los niños es que hay que también, digamos, aprender a escuchar y a después de escuchar lo que puedan estar diciendo los niños o los indicadores que puedan estar dando, tanto en una escuela como en un espacio comunitario, cuando van al templo y demás, entender que los niños la única posibilidad que tienen de ser protegidos es cuando hay algún adulto que hace algo en ese sentido, ¿sí? O sea, no esperar que sea justamente la familia que lo proteja, ¿no? Los niños necesitan, cuando hay un indicador de abuso, si este indicador surge en el espacio de una escuela, que la escuela tome parte, digamos, en la protección de ese niño y que actúe.
Bueno, muchas veces esos niños también son maltratados o abusados con la participación, a veces desde el silencio o desde la aprobación de la misma madre.
Es un tema ese muy complejo. Mira, yo te diría que hay estadísticas sobre esto, no es algo que a mí se me ocurre, sobre la coocurrencia de distintas formas de maltrato en el contexto de la familia. Y hay una forma que es la violencia hacia la mujer, que coocurre en muchas situaciones con el abuso sexual. Entonces, cuando una mujer vive en un contexto como de sometimiento y de sufrimiento y de pérdida de la autoestima y de pérdida de la capacidad de cuidado de ella misma y también de sus hijos, esas son condiciones como ideales para que el abuso ocurra. Entonces, es como tal vez un poco fuerte plantearlo en términos de complicidad, tal vez en términos de imposibilidad.
Sí, de impotencia.
De cuidar. Sí, uh-huh. y de no saber cómo hacer, qué hacer frente también a la sospecha, ¿no? O sea, la sospecha de abuso de un hijo por parte de la persona que del padre, digo, es una situación muy extrema psíquicamente hablando, ¿no?
Fernanda, te iba a preguntar, porque a propósito de, específicamente de la campaña Abrí la Puerta de Salida hacia una vida libre de violencia de género, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede participar? ¿Dónde puede la gente obtener más información?
Bueno, te cuento la campaña. La campaña es una campaña que lanzamos este año para continuar trabajando en ella todo el año que viene en la comunidad. Uh-huh. Arrancó el 25 de noviembre y la estamos extendiendo este año hasta el 10 de diciembre. No arbitrariamente, son 16 días que la ONU, digamos, adhiere a una propuesta de 16 días de acciones de prevención, de activismo contra la violencia, que van desde el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 10 de diciembre, Declaración de los Derechos Humanos. Nosotros en estos 16 días, desde Shalom Bait, vamos a dar una charla o una actividad, una por día, son 16 charlas que ya tenemos programadas, y además diseñamos un sticker, un adhesivo, para poner en las puertas de los baños, en principio de los baños de las mujeres, con información y animando a las mujeres a que den el primer un paso, digamos, hacia la salida de la violencia, en un espacio privado donde alguien puede sacar una foto sin necesidad de ser vista. Esto es una campaña que a nivel mundial se ha hecho en muchos países y de hecho en algunos, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar la comunidad judía en Miami y muchos lugares en Miami, esto es algo que ya está presente, ¿sí? Este tipo de información en baños de mujeres. Así que bueno, nosotros tomamos también esta idea y creemos que es una idea muy para reproducir y para seguir haciendo, suma, y este año, bueno, dijimos vamos a traerla también a nuestra comunidad, y por acá empezamos, ya muchas instituciones se adhirieron a la campaña, estamos como muy contentas y queremos con esto también darle impulso a la visibilidad del problema dentro de la comunidad, seguir haciéndolo, porque sigue habiendo como resistencias a aceptar de que esto ocurre también, ¿no?, dentro de nuestra comunidad. Empezamos la campaña con una charla que dimos en AMIA, vamos a terminar la campaña con una charla en Hebraica y vamos a estar dando charlas en distintos lugares, en Betel, en Amijai, en el CIO de Morón, en son 16, me estoy olvidando seguro de un montón. Y también, hola.
Sí, sí, te escucho.
Ah, está bien. Y también se han puesto en contacto con nosotras algunas comunidades de Latinoamérica. De hecho, ayer estuvimos haciendo una videoconferencia con la comunidad de Betel de Barranquilla en Colombia. Bueno, así ampliando, digamos, como el mensaje de que de la violencia se puede salir y que todos tenemos derecho a vivir en un lugar sin violencia y que es algo posible, que es difícil, que hacerlo sola es complejo porque es un problema que tiene como muchas aristas, ¿no? Está todo lo que hay que hacer en términos de la recuperación psíquica y de la autoestima y de normalizar, digamos, como la vida propia y también la de los hijos e hijas. Y además hay una arista que en general se entrecruza en estas situaciones, que es la legal, ¿no? La judicial. Nosotras desde Shalom Bay tenemos un equipo interdisciplinario que acompañamos a las mujeres en todas estas áreas, apoyando la recuperación de las mujeres con psicólogas especializadas en el tema. Tenemos actualmente 6 grupos de mujeres, grupos psicoeducativos, terapéuticos, 3 abogadas que acompañan en el asesoramiento y en el patrocinio jurídico, tanto en la denuncia de violencia como en los temas de familias vinculados a estos temas, ¿no? Como cuota alimentaria, régimen de visita, divorcio. Encarar la salida hacia una vida libre de violencia es algo complejo, pero mucho más complejo es vivir con la violencia. Así que esta campaña tiene el objetivo de animar a quienes estén sufriendo y la estén pasando mal, animarse a dar este paso, a buscar la salida y a contarles que nosotros estamos para acompañarlas hace muchos años y que queremos seguir haciéndolo.
shalombayt.org.ar para los que necesiten más información. Te agradezco mucho, Fernanda, este tiempo que has tenido con nosotros y no es, por supuesto, la última vez que vamos a hablar del tema, así que quedamos en contacto.
Te agradezco mucho, bueno, y ojalá hasta la próxima.
Así será, Fernanda Tarica, una de las fundadoras, directora de Shalom Bayt.